liderado por el hermano Timothy Hume en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, en el mes de octubre, el 23 del año 2015. El tema del mensaje es la ley, el pacto a manera de compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo. Los versículos son
Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 12, a Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 25 y Revelaciones capítulo 19 del 7 al 9, capítulo 21 del 2, 9 y 10, capítulo 22, 17, en Isaías 54, 5.
Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 2 y 4, Isaías 62, 5, Jeremías 2, 2, Ezequiel 16, 8, Jeremías 31, 3, 32, Oseas 2, 19, 20 y Mateo 5, 17.
Oh, gracias que tú nos amas a todos. Gracias por todo lo que tú has hecho para salvarnos, para redimirnos y para traernos a ti mismo. Señor, damos esta reunión a ti. Señor, mantén nuestro corazón amándote. Oh, que tenga temor de ti. Oh, nos consagramos a ti y consagramos esta reunión para tu propósito. En tu precioso nombre oramos. Amén. Hermanos, esta pasada semana nosotros estuvimos viendo Éxodos. Esto fue una revisión de la cristalización de un estudio del libro de Éxodos. Y cubrimos Éxodos 20, versículos 1 al 12, yo creo. Y esta porción es relacionada a que se le dio a Moisés los 10 mandamientos. Yo pienso que todos nosotros tenemos alguna familiaridad con los 10 mandamientos, pero este mensaje fue presentado en una manera muy particular. Y esto fue de dar la ley de acuerdo a las porciones de la palabra y de acuerdo a toda la Biblia. La ley es un compromiso, es un pacto de compromiso entre Dios y su gente. La ley, los 10 mandamientos, es un pacto de compromiso entre Dios y su gente. Cuando yo estaba muy joven, estaba leyendo la palabra, realmente yo no podía entender este concepto, que los 10 mandamientos es un pacto de compromiso. Pero eventualmente, cuando estaba leyendo la palabra más seguido y escuchaba muchos mensajes, no tenía otra manera y no tenía que pensar de otra forma. Y esta mañana, si yo digo algo, es basado en la palabra de Dios, no es bajo mi concepto. Y si ustedes no están de acuerdo, pues está bien, porque yo tampoco no estaba de acuerdo. Pero eventualmente venimos al conocimiento que este es dado en la palabra. Y estos mensajes relacionados a que no es solamente de dar una porción de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 12. Y en efecto, si ustedes leen todos estos versículos que hemos leído, y es desde muy principio hasta el final de Revelaciones, tal vez nosotros podamos y a través de estos versículos, para que nosotros podamos ver que la intención de Dios en dar su ley a su gente escogida fue que tal vez que ellos vengan a ser sus amados. Gracias que somos nosotros amados de Dios. Espero que todos los que estamos sentados aquí, que nosotros somos amados de Dios. De otra manera, nosotros vamos a estar miserablemente manteniendo la ley. Para poder ir a los versículos, nosotros podamos ver. Vamos a leer Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 25a. ¿Qué tal si todos leemos juntos? Entonces Jehová Dios hizo caer mucho sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo esta mujer y le trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto fue en el inicio de la palabra, y luego fue un casamiento. ¿Cómo nosotros vemos esto? ¿Por qué? Porque aquí vemos la palabra esposa. Entonces Jehová hizo caer mucho sueño profundo sobre Adán. Desde el inicio de la Biblia, nosotros vemos que aquí ha habido un matrimonio. Y si nosotros leemos a través del contexto, nosotros vamos a ver, después que Dios creó a Adán, y él dijo, no fue bueno que el hombre estuviera solo. Y después de decir esto, Dios trajo todas estas criaturas, a estos animales, pájaros y todo, ante Adán. Y Adán no encontró nada que pueda hacer en su contraparte. Y por eso Dios hizo lo que nosotros leímos. Puso a Adán en un sueño y tomó su costilla. Y esto es muy particular. Y él edificó una mujer. Y si nosotros vemos este cuadro, nosotros vamos a ver el mismo cuadro cuando el Señor Jesús fue puesto en la cruz. Él fue crucificado. Aún así, el soldado atravesó su costado con su espada. ¿Y qué salió de ahí? Agua y sangre. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que la sangre que ellos vieron, y que nosotros participamos en la mesa del Señor para completar su redención en nosotros, pero la agua significa el fluir de vida que fue liberada cuando Él estaba en la cruz, que tal vez en esta forma nosotros podemos recibir su vida para que la iglesia sea edificada. Y en edificar en Eva de la costilla de Adán, esto significa la edificación de la iglesia con la vida de Cristo hoy. Por lo tanto, nosotros vemos este cuadro muy claro. Desde el inicio hubo un matrimonio entre Adán y Eva. Nosotros también podemos ver al final de la Biblia, en Revelaciones, vamos a leer en Apocalipsis 19. Leamos juntos. 19:7-9. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que sea vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí de nuevo vemos, es otro matrimonio. Y es mencionado entre las bodas del Cordero. y menciona, su esposa se ha preparado. Y esto también es mencionado en versículos 21, del capítulo 21 y capítulo 22. Aquí vemos que la nueva Jerusalén está preparada y lista para su esposo. Viene entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de siete plagas postreras. Habló diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada del esposo del Cordero. Sí, la ciudad de Jerusalén es la esposa, es la novia. Al final de la Biblia había una ciudad. Pero esta ciudad que nosotros leemos en Revelación, en el capítulo de Apocalipsis 21 y 22, no es algo que es material y físico, sino que es mencionada aquí, la esposa del Cordero, es una ciudad viviente. En Apocalipsis 21 y 22, incluye todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque habían 12 puertas. Y estaban los nombres de las tribus de Israel. Y en esta ciudad estaba cerrada en paredes y había 12 fundaciones. Y estaban también los nombres de los 12 apóstoles, y lo cual testifica de que ambos, los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, lo cual representa los nuevos creyentes. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén es la composición de ambos, de los antiguos y de los nuevos santos. Y aquí vemos que esta ciudad es la ciudad preparada. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Aquí nosotros vemos, al final, aquí vemos el Espíritu y la novia. Estaban hablando juntos, en un solo hablar. Esto nos muestra que a través de las edades, del tiempo, la palabra de Dios se consumió con este matrimonio, y este matrimonio es uno. Esposo y esposa son uno. No solamente están juntos, aún así el hablar es uno solo. Por lo tanto es muy maravilloso, porque la Biblia empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Nosotros podemos ver que esto es realmente muy maravilloso. Y desde que nosotros estamos cubriendo Éxodo, nosotros vamos a ver un poco más que en el Nuevo Testamento, cómo Dios, eso es el esposo, y escoge a los hijos de Israel, son como su esposa, de este Dios Redentor. Vamos a leer Isaías 54:5. Si nosotros ponemos juntos aquí, los de Israel son su esposa. Pero aquí nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, esto es llamado en Isaías. En el Antiguo Testamento hay 4 profetas que todos mencionan este asunto, que Dios es el marido y que los hijos de Israel son su esposa. Esto es muy interesante. Nosotros mencionamos esto es por el propósito de que nosotros podamos ver que los 10 mandamientos podemos verlo en diferentes ángulos, porque muchos cristianos reciben los 10 mandamientos que son regulaciones que Dios nos ha dado a los hijos de Israel para que ellos puedan mantener estas regulaciones. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos versículos mencionados que sí, son regulaciones, pero que nosotros podamos ver en diferentes ángulos estos 10 mandamientos. Y en la forma que nosotros leemos Isaías, vemos que los hijos de Israel en Dios tienen una relación diferente, pero aún así el Dios está siempre arriba dando mandamientos a la gente en la tierra. Por lo tanto, está supuesto a hacer algo para poder mantener la regulación de Dios. Aquí es el esposo y la esposa, es muy interesante. Nosotros podemos ver mucho más, pero tal vez podamos leer el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro del Antiguo Testamento, y este libro es muy interesante. En el pasado, cuando estaba leyendo, no sabía qué hacer. Pero realmente vino este a ser un libro muy favorito para mí. ¿Por qué? Porque en este libro habla acerca de una relación amorosa entre el rey Salomón y la mujer del pueblo. Tal vez nosotros podamos leer estos versículos para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando en este libro. Vamos a leerlo juntos. Oh, si él me besara con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. Estos versículos nos muestran que aquí hay dos figuras. Una es rey y la otra es una doncella. Si ustedes leen las notas. Y aquí el rey estaba siguiendo a esta doncella, y esta doncella le responde y le corresponde al mismo tiempo. Y este libro nos revela a nosotros, no solamente a los creyentes del Antiguo Testamento, sino que a los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Dios y con el Señor Jesús. Es por eso que nosotros cantamos este canto 1159. Señor, que pueda ser capturado por tu belleza. Y este himno fue compuesto por un hermano. Y aquí vemos en el libro de Cantar de los Cantares, vemos este perseguir entre el rey y la doncella. Y nosotros vemos el contenido, nosotros vamos a ver que este rey es Salomón. Y esta doncella, a través de todo este libro de Cantar de los Cantares, no fue revelado su nombre. Pero al final, pero el nombre fue mencionado. Nosotros todos podemos decir, ¿cuál fue este nombre de la doncella? La Sulamita. Nosotros tenemos una hermana llamada Sulamita. Y aún así podemos ver, aún así uno de mis familiares es llamado Sulamita. Sulamita es el término femenino de Salomón. Podemos decir que la Sulamita es la parte que ellos podían, ambos eran Salomón. Y esto es todo lo que Dios quiere incluir a cada uno de nosotros. Y nosotros leemos Cantar de los Cantares y mencionada esta muchacha, que es mencionada de esta doncella o muchacha, porque el sol es muy brillante, pero ella era oscura. Pero ella era oscura, pero era aceptable, de acuerdo a nuestro nacimiento. Somos nosotros oscuros, no somos tan bonitos, pero el Señor ve algo en nosotros, algo atractivo. Por eso Él viene a nosotros. Es por eso que los versículos que nosotros leímos, que dice, llévame en pos de ti, correremos. Nosotros podemos ver en esta porción de la palabra que se menciona un tipo de, en una relación muy unida y segura. Yo pienso que nadie puede besar a dos personas al mismo tiempo. Solo podemos besar a una persona por tiempo. Si yo la abrazo a mi hija, solamente puedo abrazarla y besarla una vez al mismo tiempo. Nuestra relación con el Señor es a sí mismo. Dios nos besa individualmente. Y podemos decir, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Yo no puedo hacerlo, ustedes no pueden hacerlo, pero sí Él puede hacerlo. Que en la mañana que nosotros nos levantamos y tenemos comunión con el Señor, y tal vez así mismo otro hermano se levanta y también tiene esta comunión con el Señor, y así mismo con las hermanas. Por lo tanto, estos versículos nos muestran que el Señor quiere que nosotros tengamos una manera privada y relación íntima con el Señor. Y que el Señor sea aquel que nos siga salvando. Todos nosotros gozamos y celebramos que el Señor murió por nosotros, que nosotros queremos seguirlo y nosotros tenemos que estar en tal relación amorosa. Es por eso que nosotros tenemos que seguirlo. Y cantar, dice esto, nosotros tenemos que tener una efectiva y espiritualmente relación íntima con el Señor. Porque este besar no es algo físico. Este besar es en la esfera espiritual. Cuando nosotros tocamos al Señor, el Señor nos da un beso. Cuando nosotros tocamos, por lo tanto, esto es un tipo de relación amorosa. En toda la Biblia, el Dios está buscando este tipo de relación. Yo iba a mencionar el himno 182, y es escrito por Charles Wesley. Y en este himno es mencionado que el Señor se condescendió para buscar nuestro amor. Aún así hoy Él todavía está buscando todos aquellos que lo aman a Él. Ahora nosotros vamos a ir a través de estos profetas del Antiguo Testamento, como ellos mencionan que Dios es el esposo, como Dios desarrolla esta relación entre Él y su gente. Y nosotros leemos estos capítulos en estos libros de estos profetas, especialmente el libro de los profetas, es muy claro. Tal vez nosotros podemos leer en junto Isaías 62:5. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tu hijo, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. So, así se gozará Dios. Vamos a continuar con Jeremías. Ande y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías es un profeta, en su mayoría es acerca de el reino del sur. El reino fue dividido entre el norte y el sur. El reino del sur solamente estaba con dos tribus, con Judá y Benjamín, y la otra tribu eran las 10 tribus y era el reino de Israel. Jeremías hasta el final del reino de Judá, porque Israel, ellos se dieron su espalda a Dios y se tornaron a ídolos, y Dios no tenía más salida, y Dios tomó mano fuera de su protección en este reino de Judá, y ellos fueron conquistados por el rey de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, él destruyó el reino de Judá, y durante ese tiempo se levantó el profeta Jeremías para hablar por Dios a los hijos de Israel, y él dijo esta palabra. Y si yo recuerdo en relación a ti, a los hijos de Israel, misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio. Estos tipos son en el momento de esta relación. Ellos tenían este tipo de noviazgo. Dios les recordó a ellos, recordando su bondad. Pero este tipo de bondad es relacionado a amor, y aún así este amor relacionado a un matrimonio. Por eso que habla acerca de la misericordia de tu mocedad. Esto es Jeremías 2:2, y esto vamos a Ezequiel 16:8. Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y diste juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. El versículo anterior nos menciona que Dios recordó su amor hacia esta tribu, hacia su gente. No es acerca de el amor a su amigo, es aquí algo, un amor de matrimonio. Si nosotros revisamos Éxodo, yo no tengo de verdad ninguna pista de que los hijos de Israel amó a Dios. Solamente yo he recordado que ellos murmuraban, que no tenían agua que beber, ellos murmuraban que no tenían comida para comer, ellos murmuraban en diferentes formas, nada es suficiente. Pero aquí es mencionado, aún así, cuando ellos estaban caminando a través del desierto, y ellos tenían este tipo de amor hacia Dios, y este tipo de amor hacia Dios, este tipo amoroso de pareja, para poder entrar a un pacto con ellos. Aún así, él les juró para hacer este pacto, para declarar, para que tú seas mía. Esto es algo muy íntimo. Los hijos de Israel, ellos estaban mucho en el corazón de Dios, como este nuevo enganche entre esposo y esposa, en este tipo de relación de esposo y esposa. Recientemente hemos tenido muchos matrimonios, y muchos de ellos yo he conocido, a muchos de ellos, a las finales, si ves a uno o ves al otro, y pero de alguna forma están conectados. Dios y su gente durante este tiempo es lo mismo. Nosotros podamos saber dónde pasó esto. Tal vez nosotros vamos a continuar leyendo en Jeremías. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Dios realmente los amaba con un amor eterno. 31:32. No como el pacto que hice con tu padre, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Nosotros aquí vemos que este pacto fue hecho, aún así, y estos hijos de Israel lo rompieron. ¿Cuándo este pacto fue hecho? Si nosotros leemos en Éxodo, eso fue en Éxodo 20, cuando los 10 mandamientos fueron dados. Los 10 mandamientos, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, este pacto, a través de este motivo de amor, y el Señor escogió a cada uno de ellos con amor. Vamos a continuar leyendo Josea 2:19-20. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Aquí, tres veces, aquí nos está haciendo acordar en que él tenía juicio, en misericordia, en miseraciones y también en fidelidad. Por lo tanto, Dios, yo pienso que todos nosotros admitimos, si hay aquí un compromiso de haber un amor mutuo. Y si hay solamente un lado, va a haber aquí un compromiso, no. Por lo tanto, Dios amó a los hijos de Israel. Aún así, nosotros vemos con un eterno amor. Por lo tanto, los hijos de Israel, ellos venían a también tener este amor con Dios. Los días de este amor de noviazgo. Y debido a esto, fue aquí un compromiso. Los 10 mandamientos, nosotros tenemos que ver los 10 mandamientos no solamente como regulaciones, sino que también como un compromiso de pacto. Y nosotros, si vemos en esta manera, en este ángulo, sobre los 10 mandamientos, por lo tanto nosotros vemos claramente, a través de estos 4 profetas, Isaías, Jeremías, Josea y Ezequiel, nosotros vemos este tipo de relación amorosa y este compromiso entre Dios y su gente. Y Isaías fue un profeta para 4 reyes. Es un periodo muy largo de tiempo. Y Jeremías también. Oseas, durante... Asimismo, Oseas estaba en el mismo periodo de Isaías. Ezequiel es un profeta en cautividad. Después del rey del reino de Judá y de Israel fueron destruidos. En estos 4 profetas, todo menciona acerca de la relación entre Dios y su gente. Por lo tanto, nosotros vemos este asunto estaba mucho en el corazón de Dios. Y eso fue mencionado en el libro de Éxodo. ¿Y cómo así no se lo dijo anteriormente? Pero Dios lo dijo. y muy claramente que este asunto que estaba en el corazón de Dios a través de todos estos profetas han mencionado este asunto. Por lo tanto, hoy nuestra relación con Dios tiene que ser una relación amorosa. Nosotros estamos cubriendo la última vez el mismo mensaje y el hermano mencionó, él estaba escuchando, estaba en el tráfico y había una noticia acerca del esposo y esposa. Y después que el hermano compartió y también escuchó la misma noticia, que este esposo se casaron la primera noche y al siguiente día, y le preguntó a esta persona que estaba cerca al lado de él, ¿quién eres tú? Yo soy la persona que tú estás casado. Y él dice, él dijo, no. La razón es, este esposo, cuando él conoció a su esposa, todo fue con su maquillaje, pero después de todo este maquillaje desapareció y era una persona muy diferente. Por lo tanto, este esposo pensó que él había sido engañado, por lo tanto, enjuició a su esposa. ¿Usted sabe quién es esa esposa? Esa esposa eres tú, esa esposa soy yo. Nosotros no somos bonitos. Muchas veces nosotros tenemos maquillaje. Pero Dios no es como este marido. Yo siempre antes tenía atrás en mi mente, tal vez no soy tan bonito, no amo al Señor, pero el Señor me va a rechazar. Pero el Señor nunca va a rechazarte. Él te ama con un amor eterno. Y Dios lo dijo. El hermano compartió anoche. Los hermanos chinos no están acostumbrados a decir te amo. Una vez que él vino a este país y él estaba tratando de estar en común en esta palabra de amar, como estaba trabajando en el hospital, realmente, oh, te he extrañado, te amo, al principio no podía aceptarlo, pero eventualmente él se acostumbró a esto. Él nunca le dijo a su esposa y empezó a decirle a su esposa, oh, te amo. Mi punto es, todos nosotros tenemos que aprender y decirle al Señor, te amo. ¿Por qué? Porque Él nos ama mucho. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que aprender que nuestra relación con el Señor no todo solamente debe ser en palabras. Él es Dios, somos su gente. No. Él quiere hacer que nosotros hagamos esto, yo que haga lo otro. No. Nosotros tenemos que tener esta relación amorosa con el Señor. Y la única persona que pudo mantener los 10 mandamientos fue Moisés. Y cuando él bajó, estaban ellos adorando a ídolos. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a entrar a tierra prometida porque ellos le fallaron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no amaron al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no dieron su tiempo al Señor. Pero hoy, a nosotros, los cristianos, los 10 mandamientos, nosotros tenemos que tomarlo, no solamente literalmente, en una forma de regulación. No es que nosotros vamos a romper la ley, pero nosotros a través de estos 10 mandamientos o a través de la palabra de Dios, tener una relación amorosa con Dios. Al final, vamos a ver algo muy rápidamente. Solo dimos los primeros 5 mandamientos, los primeros 5 mandamientos, porque están relacionados a nuestra relación con el Señor. Y si nosotros leemos desde este ángulo de los 10 mandamientos, es un pacto de compromiso. Realmente nosotros realizamos que los primeros mandamientos son muy razonables. Vamos a regresar a Éxodo para verlo rápidamente. Estos son los Si nosotros vemos que Dios es el esposo y los hijos de Israel son su esposa, es muy razonable, ¿correcto? Y si yo pregunto a mi esposa, tú no debes tener otro hombre, ¿es razonable? Es muy razonable, ¿correcto? Por eso que no tener otros dioses es muy razonable. Es muy algo muy razonable. El 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es muy razonable, ¿correcto? Nosotros no deberíamos hacer ídolos, porque tenemos a Dios mismo. En estas porciones que nosotros leímos, aquí hay una palabra que está insertada aquí.
Oh, no.
Aquellos que me aman. Si ustedes van a la escuela, hay regulaciones en la escuela o en la oficina. Ustedes encuentran la palabra amor, yo no creo. Pero en los mandamientos de Dios, aquí es el amor está injertado. Esto nos muestra que Dios está buscando amor a toda su gente. Está buscando de que toda esta gente lo amen a Él y sean uno con Él. Y todos aquellos que lo amen a Él, que ellos también hagan misericordia en millares a los que me aman. Y esto es a través de la eternidad. Dios quiere que nosotros lo amemos. Lo amemos y Él nos bendice por la eternidad. Estos son los 10 mandamientos. Realmente estos 10 mandamientos es muy maravilloso. Y a través de esta pequeña ventana, de acuerdo a todos esos que lo aman, esto indica su intención en dar la luz, la ley a su gente, para que esta gente sean sus seguidores y lo amen. En darle esto a la ley, Él lo estaba real acortejando. Él estaba buscando su amor para ganar su afección. Hermanos, nosotros debemos amar al Señor. Y todos estos versículos que leemos en Jeremías 2, también esto nos indica que este pacto fue algo de compromiso. No solamente fue unas regulaciones que se le dio a su gente, pero al dar estos 10 mandamientos, Él escogió a Israel para sí mismo. Nosotros vemos los primeros 5 mandamientos, todos tienen la palabra Jehová, Jehová tu Dios. Es algo aquí muy personal a los hijos de Israel. Es por eso que los 10 mandamientos es dividido en 5 y 5. Los primeros 5, incluyendo en dar honor a los padres, es todo relacionado a Jehová tu Dios. Los otros 5 no. Esto muestra que Dios quiere ser algo íntimo con su gente. Esto nos muestra que los 10 mandamientos, especialmente los primeros 5, son en términos de compromiso entre Dios y su gente. Y la definición más alta o la función de la ley es de traer a la gente de Dios en unidad con Él. Aún así, en el matrimonio, como esposa al esposo, nosotros tenemos que tener este amor mutuo. Dios todavía ama a cada uno de nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que responder ese amor y tenemos que expresar ese amor. Él solamente desea completar una sola cosa, que todos aquellos que reciban este mensaje, que amemos nosotros al Señor Jesús mucho más. Por lo tanto, todos tenemos que ser refrescado en este amor hacia Cristo. Cuando yo recibí al Señor, yo no sé a usted, yo tenía un poquito amor, amar al Señor. Es exactamente como los hijos de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos amaban a Dios. En las 10 plagas, cuando Dios los sacó, y cuando Dios los guió en la nube de, y en la columna de fuego, ellos tenían este tipo de amor. Pero ¿saben qué? Pero Dios se acordó de ese poquito amor. Él nunca se olvida. Y así mismo para nosotros es lo mismo. Cuando nosotros amamos al Señor, usted tiene ese poquito amor. Y ese poquito amor no es ese tipo de amor de como ha escogido como el Padre. Ese tipo de amor, de acuerdo a la Biblia, es un amor tierno. Es un amor entre esposo y esposa. El amor más profundo en la Biblia es el amor entre esposo y esposa. Por tanto, Dios es el esposo, y nosotros somos su esposa, y Dios quiere que nosotros lo amemos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que decirle: Señor, oh Señor, te amo. Él nos ama y nosotros tenemos que amarlo de regreso. Tenemos que nosotros responder ante este amor de Dios. Y este es el amor mutuo. Hay un punto particular, lo cual es relacionado a este amor. Y esto es en el asunto de vida. Cuando Adán fue creado y Eva fue edificada. ¿Por qué? Porque esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que Eva tenía la vida de Adán dentro de Eva. No había nada más. ¿Por qué? Porque Dios usó esta costilla de tomar a Adán y edificar a esta mujer. Por lo tanto, hoy la iglesia es puramente Cristo, no hay nada más. Hoy, la vida de Cristo liberada en nosotros causa que nosotros tengamos esta relación amorosa con Dios y causa que nosotros nos seamos uno. Por lo tanto, a través de la palabra, contactar a este Dios amoroso y dejarlo a Él, que se infunda Él mismo en nosotros, para que nosotros podamos ser uno con Él. Y los hijos de Israel, cuando pasó este pacto, este pacto de compromiso pasó en la montaña de Dios. Así mismo en hoy, nosotros cuando recibimos a Él, recibimos su vida y podemos ser uno con Él. Pero hoy todavía no estamos perfectamente siendo uno con Él. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras cosas dentro de nosotros. Tenemos que darle tiempo en su palabra para que dejarlo a Él, que se infunda Él mismo en nosotros. Y este es el principio que cuando Moisés fue a la montaña, cuando él estuvo dando el tiempo a él fue infundido, porque su cara resplandecía. Así mismo nosotros tenemos que dar más tiempo con él. Entre más él se infunda en nosotros y en nuestra vida, automáticamente vamos a mantener estos diez mandamientos. No es por nuestro propio esfuerzo. Gracias al Señor, la única cosa que pueda ser uno con Cristo es la vida de Cristo mismo en nosotros. Hoy día nosotros damos nuestro tiempo a Él, damos tiempo a la palabra para que Él se infunda en nosotros. Y ahí nosotros vamos a ser su contraparte, para ser uno con Él. No solamente que vayamos a Él con todo nuestro maquillaje. Y eventualmente nosotros no estamos siendo esta pareja. Mientras nosotros demos más tiempo con Él, aún así, en el pasado Dios fue, Cristo fue alguien que redimió. Así mismo siguió, así mismo por la iglesia. Así mismo hoy es algo que se está santificando. Él nos está poniendo a nosotros hermosos. Y cuando un día vamos a nosotros a ver la gloria de Cristo, y hoy estamos en este proceso de ser santificados. ¿Cómo nos santifica Él? ¿Cómo Él nos pone hermosos? Por la palabra. Tal vez que todos los días nosotros podamos unirnos a su palabra, vivir a este Cristo viviente, para que Él se funda con Él mismo, para que todos nosotros seamos uno en una forma perfecta, para que Él tenga esta novia gloriosa. Tengo unos anuncios cortos antes que nosotros nos olvidamos para profetizar en diferentes lenguajes. Pero realmente yo estoy diciendo quién hay nuevos aquí o que han regresado por muchos años que antes estaban con nosotros. Por favor, pueden ustedes pararse para poder recibirlos y decirles bienvenidos. Tal vez empiezo aquí yo. Yo he venido aquí por primera vez y quiero ser un seguidor fiel del Señor. Mi nombre es Bienvenido. Yo voy a ser bautizado después de la reunión.